tardes, son las 13:29:30 ahora. 13:30 horas del día 21 de abril. Partimos con esta canción de Yes. Me da la impresión de los estertores de su carrera. Yes.
Yes.
Yes. How are you? ¿Cómo está?
¿Cómo le ha licenciado tanto tiempo?
Yes, tú sabes que era un grupo que hacía música muy complicada. Era como el Beethoven, el Mozart y... no sé qué otra.
Rock complicado de interpretar. Rock
progresivo. Claro, era, había una idea a finales de los 60, principios de los 70, que ponte tú Pink Floyd y Yes y Jethro Tull y un par de grupos más. Eran como que hacían sinfonía. Era el nuevo arte de música, no necesariamente popular, pero sí muy, muy complicada. Canciones largas, de un lado entero el disco. Pero después, cuando cacharon que les pasó por arriba la ola del punk, tuvieron que hacer este tipo de cosas que es bien raro, la verdad. Medio electrónico, medio...
Y más comercial.
Más comercial, claro. Había que vivir, señor. Oye, muy pesado está el ambiente político, ¿eh?
Uf.
¿Qué me dice usted que sabe tanto de eso?
Está muy desagradable. Está muy desagradable. Yo creo que hemos perdido toda compostura. Y algo ya dicho, pero creo que no, por eso no lo vamos a poder repetir. El populismo se tomó el Congreso, da lo mismo en qué lado. Obviamente que la izquierda está mucho más desatada. Viene un artículo bien interesante en Exante, hoy día, que lo recomiendo que lo vean, respecto a la estrategia anoche en redes sociales del PC, la juventud es comunista. De cómo actuar y el llamado definitivamente a la desobediencia, a la violencia, a que el gobierno caiga sin ningún tipo de tapas ni nada. Impresionante, es sorprendente cómo se parece esta estrategia que se implementó anoche a lo del 18 de octubre. Entonces, es tremendo. Y en eso cae el juego, cae el resto, la izquierda más moderada, por no quedarse fuera del partido que se está disputando. Se deja arrastrar, y la derecha más populista, que tiene elecciones a la vuelta, que ve que puede pasar por arriba también, se suma a toda esta estructura y estamos en un nivel de decadencia realmente penoso, realmente penoso. Yo estoy bien, bien poco optimista.
Claro, porque una cosa uno que no le guste o que crea que es grave, y otra cosa es que es preocupante, porque... La única manera de... Y uno entiende que la gente que trabaja en el Congreso... Más allá de lo que dice frente a las cámaras, tiene una... Es un equipo, al final, de gente que trabaja junta, que se conoce, que es capaz de conversar y negociar. A eso se dedican. Entonces, no sé si son capaces de mencionar los riesgos que están corriendo y cómo están jugando con fuego. Porque si acá hay una campaña, y hoy día sobre todo con las redes sociales, las cosas que ya están bastante complicadas se descarrilan muy fácilmente. Y ahí... no sabemos a qué atenernos. O sea, podemos entrar a cualquier estado, estadio o como se llame, de cosas que no son buenas para nadie. Si al final, ¿cuál es el apuro? Las elecciones en diciembre.
A la vuelta de la esquina.
En la vuelta de la esquina. Entonces, pero al final, la historia se repite, desgraciadamente, como dicen algunas veces, si es que esto llegara a escalar, que no creo, pero en el caso del presidente Balmaceda, faltaban, yo entiendo, días para terminar su mandato cuando se produjeron las batallas decisivas de la guerra del 91, días, literalmente. O sea, de hecho se fue a la legación argentina a pasar una semana, creo, y después entregó el mando. Y ahí se suicidó. Entonces hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar eso, ni mucho menos, pero las formas son importantes, las decisiones son relevantes y hay mucha responsabilidad en cómo se están manejando las cosas estos días por todos lados.
Mira, es tan sorprendente el caso que hoy la oposición, en el más amplio espectro, desde algunos diputados de la Democracia Cristiana, que uno podría tender como definir como los más moderados, hasta el PC, el Frente Amplio, por donde quieras ponerle corte hacia la izquierda, están buscando los antecedentes para acusar constitucionalmente al presidente por haber ido al Tribunal Constitucional. O sea, lo van a acusar por notable cumplimiento de deberes, porque eso es lo que tienes que hacer, y si es que siguen adelante, van a nuevamente votar algo que es falso para llevar adelante lo que pretenden. O sea, es sorprendente. Yo entiendo que no les guste
el tribunal pueden ganar o perder, o sea, en el fondo es una prerrogativa que tiene no solamente el presidente, sino que tiene todos los parlamentarios, entiendo de presentar alguna, o todos los ciudadanos incluso, en el caso de una ley, de presentar un requerimiento.
Muchos ciudadanos recurren al Tribunal Constitucional. Oye, tribunal. Entonces,
¿por qué va a ser inconstitucional?
Tribunal que se formuló en los tiempos de Frei Montalva y que se creó en los tiempos de Allende. O sea, muchos creen que también el Tribunal Constitucional es una institución creada al amparo de la Constitución del 80 bajo Pinochet, y no es cierto. Hay una cierta tradición de más de 50 años del Tribunal Constitucional que busca que las leyes que se aprueben en el Congreso y otro tipo de cosas se marquen dentro de la ley.
Muy complicado. Ojalá reine la cordura y la mesura, que no son nunca malas consejeras, especialmente en los momentos difíciles de las personas en los países. Siempre hay que mirar los problemas de frente y trabajarlo sin pasar a planadora, porque de eso se trata la democracia finalmente, ¿no? Bueno, señor director, después de estas reflexiones políticas, sobre la cual nosotros no somos más que comentaristas pasivos, vamos a pasar a los mercados, que ha sido un día mezclado, nada muy complicado. Cristian Araya, que lo están llamando, nos va a comentar un poco más al respecto. Hoy día hablamos con el ministro de Hacienda en la mañana.
No lo pude escuchar, pero me imagino que estuvo interesante.
Sí, interesante. Se nota el peso de la situación, digamos. Se nota el peso de la situación. Trató de contar un poco lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda y el gobierno, de manera de llegar con ayuda a todos los sectores, incluyendo los más necesitados, de apurar los pagos. Y con la confianza de que, en caso de que pasen los días, ya se va a ir la gente notando en sus cuentas RUT o en sus cuentas donde sea, digamos, la llegada de la ayuda.
Oye, antes de ir a conversar con Cristina Araya, déjame comentarte algo que creo que hemos estado hablando en las últimas 24, 48 horas, de la famosa Superliga en Europa.
Se acabó.
Que detrás de eso había una idea de un tremendo negocio. Bueno, está muerta, literalmente muerta. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, quien ha sido el presidente de esta famosa Superliga, se quedó solo, se quedó con sus archirrivales del Barcelona, quienes son los únicos que no se han bajado. Están todos los ingleses abajo desde ayer. Hoy se sumaron los italianos y el Atlético de Madrid. Y el que sufrió, porque lo puede ver en los mercados, en la Juve, que es el único equipo italiano que echarse en bolsa, y que se desplomó hoy día, se pegó un suelazo de más de 13%. ¿Eh? Así que qué mal evaluado todo esto. Y fíjate que hay una componente, no chilena, pero con ciertas ramificaciones hacia Chile. Uno de los financistas importantes, el más importante, JP Morgan, en esta operación, pero quien también está detrás es un fondo del cual es socio y accionista importante de referencia, Borja Prado. Fíjate, el ex vicepresidente de Enersis y responsable de las operaciones de Endesa en Chile y Latinoamérica. Gran amigo florentino, que también tiene intereses en Chile en varias autopistas. Así que también Pulso PM trae una nota al respecto bien interesante y entretenida, de cómo estaba toda la parte más financiera y económica, el negocio que había detrás de esta Superliga, que me decía un amigo español en la mañana, una gran idea pésimamente comunicada y pésimamente implementada, porque me comentaba que en el baloncesto, como dicen los españoles, o en el básquetbol,
existe
la Superliga bajo las mismas características, y existe una Liga de Campeones como la Champions que hay en el fútbol, y funciona espectacular, a todos les va bien, todos ganan plata y hay gran interés. Así que a lo mejor esto revive más adelante en otra forma y de otra manera.
Sí, yo no lo escuché, no, a mí no me convencía. Bueno, como fue planteado el doctor,
popularmente decía que sí. Convenció a nadie.
Vamos a ver a Cristian Araya si lo convencía a la Superliga. ¿Cómo te va?
Hola, Cristian.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, señor.
Se te escucha como lejos, ¿eh?
¿Ah?
Se escucha como lejos, no sé si tenía el teléfono un poco...
Ahí sí, ahí estaba, ahí
sí. ¿Ahí sí? Sí, sí, dale.
La figura bursátil afuera positiva, el S&P 500 recuperando terreno en menos 0.64, el Nasdaq un 0.70 y el Dow un 0.70 arriba. Europa en general también cerró positivo, 0.91 arriba, Inglaterra un 0.52 y el DAX un 0.44. A título doméstico, el IPSA vamos contrario a esa tendencia, un menos 0.58 abajo. Yo diría que el efecto de corrección es básicamente de base bastante amplia, salvo el sector industrial, que es el único que está en terreno positivo con un 1.37 arriba. ¿De la mano de quién? De la mano de, básicamente, de Vapores, que está como un 4.96 arriba con algo así como 5.700 millones transados. Monto transado en Chile, 127.000 millones, casi 128.000 millones, un monto yo diría que alto. Y en el caso del tipo de cambio, te puedo decir que el tipo de cambio está bastante plano, diría yo, flat en 6.96.80, donde estuvo en un mínimo visitado de 6.93.5 más o menos, y un máximo de 6.98.7. Por ahora me parece que los 700 son un techo, y por abajo me parece que caídas por debajo de los 6.90 todavía no es demasiado visualizable.
¿Por qué tan fuerte el desacople de Chile con el resto del mundo en bolsa? ¿Efecto local? Mira,
sí, yo te diría que sí. Hay una pequeña mochila dando vuelta, que es el tema del retiro del 10% y toda la bataola que eventualmente puede implicar el recurrir al Tribunal Constitucional. O sea, yo esperaría que hechos de violencia como los que vimos ayer anoche, digamos, no prosperen, pero sin duda que esto mete algo de entropía a un mercado que creo que ya tenía como bastante anticipado ese tipo de liquidez que se iba a meter en el mercado, ¿sí? Y eso probablemente, ojalá no prospere, como te digo, pero creo que es una mochila que está molestando un poquito.
De acuerdo. ¿Algún papel en Santiago destacable?
Mira, en papeles yo te diría que alza importante son dos papeles hoy día que yo destaco, es CAP y Vapores. CAP viene ya con una semana extraordinaria, digamos. O sea, CAP,
pero veo negativo yo hasta ahora esto, o lo tengo malo a CAP.
Déjame, capaz que lo
tengo. No, CAP está negativo, pero ha tenido una semana muy buena, sí.
Ha tenido una semana muy buena. Creo que yo tengo un pequeño problema. Efectivamente está un 367 abajo, voy a tener una semana de por sobre un 10% arriba, ¿te fijáis? Hoy día los papeles, el papel más destacable quizás sea ILC, que está un 1.20 arriba, pero en general sin tanto volumen, es lo único que complica un poquito el tema. Yo te diría que quizás el mercado está tomando un poquito una pausa, esperando a que se resuelva todo este cuento más bien de orden político. Y en función de eso, seguir alguna tendencia, digamos.
Gracias, Cristian.
Muchas gracias a usted.
Muy amable. Que te vaya bien.
Un abrazo. Igual.
Hoy está la entrevista, la conversa en la tercera y en la segunda.
¿Qué entrevista? ¿La del ministro? Bien, buen rebote.
No es mi interés, pero...
No, está bien, pero quiere decir que
una conversación
o noticia, pues. Sí.
Oye, señor director,
¿estás animado, licenciado, hoy día? Lo noto
un poco.
Está como con un pistón menos.
Un poco. La Copa pasa? Pistón, güey. Tuviste Cars, ¿no? Que era buena.
Sí, pues.
¿Te gustaba Cars?
Sí, yo tenía.
Muy buena. Oye, a propósito de Cars, Peugeot.
Ese sí que es Cars.
Extraordinario. Es como el verdadero Rayo McQueen era, ¿no? El 208. McQueen. Comparte la agilidad, la velocidad, la chispa con Rayo McQueen. Con un puesto de conducción 100% digital, con una pantalla en 3D. Una cosa extraordinaria. 10 pulgadas. Un verdadero Rayo McQueen para que usted disfrute arriba de su 208. Y además están todos los otros modelos de Peugeot. Vaya a conocerlos y cuente que viene de parte de Información Privilegiada.
Bueno, si usted se quiere comprar cualquiera de sus autos u otro auto, se quiere comprar una moto, por ejemplo, como las que anda el doctor, ocupe las tarjetas de crédito del BCI. Y uno dice, pero ¿cómo? me alcanza para eso, pero por supuesto. Y en 24 cuotas sin interés, extraordinario. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Y a propósito del dólar, que ahí está debajo de 700, converse con los amigos de Mercado G, que lo van a tratar muy bien. Depósito local, dólar peso y todos los instrumentos del mundo, básicamente, incluyendo Bitcoin también, ¿eh? Así que converse con Mercado G. Usted los puede encontrar en www.mercadog.com where smart money trades. Así se denomina el eslogan.
Y otra manera de invertir noble, sólida, que genera retornos importantes, hacerlo en los ladrillos, en el sector inmobiliario. Y ahí nuestros amigos de Almagro nos ofrecen este gran proyecto que se llama Edificio Pedro Valdivia, está en la boca literalmente del metro, y además tiene una característica maravillosa que se entusiasma, sobre todo si está pensando en inversión, que le aseguran durante 12 meses el valor del arriendo una vez que se lo entregan. O sea, le puede sacar doble renta en los primeros 12 meses del año. Más información en almagro.cl.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos de distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC lo saben porque llevan en su ADN todos estos valores y lo practican a diario con sus clientes. Usted puede conocer más información, todo lo que respecta a PwC en pwc.cl. Ya, señor director, estamos con Juan Carlos Olmedo. Juan Carlos es, yo te voy a decir exactamente el cargo, Presidente Coordinador Eléctrico Nacional, que es un tema siempre presente.
Muy importante.
Que se ha ido resolviendo, me parece. En alguna época copó titulares, hoy día menos porque la cosa está mucho más resuelta. Bueno, tú eres un experto en electricidad, además, Juan Pablo. Entonces no. voy a dejar el pandero para que converse con Juan Carlos, porque en realidad yo soy un lego acá. Me echo para atrás.
Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido.
Buenas tardes, Gonzalo y Juan Pablo. Gracias por la invitación y un gusto conversar con ustedes.
Igualmente.
Qué bueno. Oye, Juan Carlos, siempre hablar de temas del Coordinador Eléctrico Nacional es complejo, suena como denso, pero es muy importante todos los días para cualquier ciudadano, de lo que ustedes están monitoreando, relevando, incluso desde el punto de vista de la competencia, que ustedes también están vigilando de manera importante. Pero ustedes acaban de lanzar una plataforma que se llama Renova, y que es el Registro Nacional de Energías Renovables, y que busca dar certeza del cumplimiento de los compromisos que hay detrás de eso. ¿Qué nos cuenta un poquito de qué se trata y cómo opera?
Bueno, muchas gracias. Bien, Renova es una plataforma que, tal como señalaba, lo que busca es certificar la trazabilidad de la energía renovable desde que se produce hasta que llega al consumidor final. Y esto, por cierto, es muy importante dentro de las políticas nacionales que ha impulsado el Ministerio de Energía, y también para las empresas para acreditar que sus productos o los servicios que da provienen de fuentes de generación renovable. Y esto es clave tanto por las acreditaciones que tienen que demostrar a sus accionistas como a los consumidores, en que hoy día cada vez más les interesa cómo se produce el bien o servicio que consumen. Por lo tanto, esto viene a relevar una necesidad que existe en el sistema. Nosotros estamos haciendo lo mismo que están haciendo otros operadores del sistema eléctrico, como el caso de PJM, que es la parte noreste de Estados Unidos, y del MISO de Australia, en que están haciendo lo mismo, porque nosotros, como entidad independiente, tenemos toda la información disponible y damos garantía a todos los agentes, tanto productores como consumidores, de que vamos a poder trazar perfectamente esto.
Oye, Juan Carlos, y usted está aquí aplicando tecnología de punta, cosas que nosotros muchas veces hablamos aquí que tienen que ver con los mercados, con las finanzas, que es blockchain. ¿De qué manera le sirve el blockchain para poder certificar que esto que tú nos estás hablando opere correctamente?
Muy bien, nosotros, dentro de las funciones que tenemos también, tal como mencionaba tú, aparte de monitorear la competencia y las naturales de la operación del sistema, también tenemos una función de explorar innovaciones en el sector energético. Y ya el año 2019 nosotros partimos aprendiendo de esta tecnología que tal como tú señalas, se ha usado mucho en el sector financiero, ¿eh? Y ha demostrado ser bastante exitosa para validar y trazar la calidad de la información, ¿eh? Y partimos con algo, con un pequeño proyecto que es lo que buscaba era certificar y trazar los precios de combustible que se usan para operar el mercado mayorista. Ahí adquirimos experiencia y ya veníamos conversando bastante con esto de la trazabilidad de las energías renovables, porque se habían acercado tanto certificadores internacionales como algunos consumidores, y en base a lo que aprendimos de la tecnología, que nos da garantías de seguridad de trazar todo y emite certificados, y además te asegura la disponibilidad de una información robusta y sólida, dijimos, oye, apliquemos esta tecnología a la trazabilidad de las energías renovables. ¿Eh? Y ahí trabajamos junto con Ernst & Young, y durante el año pasado estuvimos haciendo este desarrollo. Y también algo que es esencial, fuimos a todos los potenciales stakeholders a consultarles sus requerimientos, ¿eh? Y eso nos permitió levantar un modelo para la plataforma que cumple todas las expectativas de los distintos stakeholders.
Oye, ¿y qué significa esto de la trazabilidad y qué efectos prácticos tiene? Porque si yo lo interpreto de alguna manera es como, a mí me gustaría consumir energía renovable versus energía no renovable, y no sé si estaría dispuesto alguna gente incluso a pagar un precio diferenciado por eso. ¿Qué efectos prácticos tiene para los consumidores toda esta capacidad de hacer trazabilidad respecto al origen de la energía?
Sí, es un muy buen punto. Hay varias manifestaciones que hemos visto en el sector minero, porque ustedes han escuchado este concepto del cobre verde, ¿cierto? Y por lo tanto, ellos tienen mucho interés, que si bien han suscrito contratos con empresas generadoras que dice que la energía viene en un cierto porcentaje de fuentes renovables, ¿cierto? Ellos no tienen certeza de que eso efectivamente ocurre, porque podría ocurrir que alguien venda dos veces que tiene una fuente renovable que produce 100, por ejemplo, pero está haciendo ventas de bajo el paraguas de energía renovable por 200. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta plataforma? Uno, asegura la trazabilidad. Dice, esta energía renovable fue producida por estas plantas, se destinó a estos consumidores, y el monto de energía renovable producido calza exactamente con las entregas a los consumidores. Es decir, no hay doble proclamación, como se llama en la industria. Es decir, no vendí dos veces el mismo kilowatt hora renovable. Entonces, evita la doble proclamación, asegura la trazabilidad o certificado de origen, llamemos, y también puede segmentar por tipo de fuente. Entonces, cumple con todos los requisitos que tiene que tener una plataforma certificadora de energía renovable. Y los detalles de la plataforma ustedes lo pueden ver en nuestro sitio web www.coordinador.cl.
Coordinador.cl, ¿y qué información hay ahí? A ver, cuéntanos un poco.
Ahí está todo el detalle de cómo opera la plataforma. Hay algunas presentaciones en PowerPoint que la describen. Y también sirve de punto de contacto para todos quienes estén interesados en incorporarse para operar con nuestra plataforma. Nosotros la lanzamos el día lunes recién, y a la fecha ya tenemos 20 organizaciones o empresas interesadas en participar en la trazabilidad, desde que van desde la industria del retail a la minería, ¿eh? Y uno se pregunta de por qué el retail está interesado en certificar esta trazabilidad, y va por la visión de los consumidores. O sea, el consumidor hoy no solo le interesa poder ir a comprar su producto, sino que ese producto fue producido bajo ciertos estándares de cuidado del medio ambiente, y entre ellos están los suministros renovables.
Juan Carlos, ¿es información online? ¿Tiene algún delay? ¿Cómo conoce la gente o las empresas esa información que van ustedes certificando?
Nosotros diseñamos una plataforma que te permite operar con distintos horizontes temporales. como estándar, esto se hace con trazabilidad mensual, pero se puede aumentar más detalle. Nosotros en nuestros sistemas tenemos la información de producción y consumo a nivel horario, el consumo está prácticamente cada 15 minutos, así que podría irse a un detalle bastante fino. Como te digo, hemos partido con detalle mensual, que va acorde a lo que nos han pedido los interesados. Y también tenemos como meta hacer el balance anual de energías renovables que nos manda la ley con esta plataforma en el mes de mayo.
De acuerdo. Bueno, excelente iniciativa. Entonces, coordinador.cl, yo lo estoy mirando, hay harta información. La gente que está asociada de alguna manera a la industria, lo invitamos a revisarlo, recién lanzada, con información y muchas cosas que hacer aquí, me parece. Yo, sin ser ningún experto en el tema, creo que acá hay muchas cosas interesantes.
Interesante.
Se agradece, Juan Carlos, y felicitaciones, Juan Carlos Olmedo, presidente Coordinador Eléctrico Nacional. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Un abrazo, que esté muy bien.
Adiós, Juan Carlos.
Suerte. Hasta luego.
Bueno, señor director, nos despedimos con Yes. Ojalá que estén muy bien el resto de la tarde y lo que resta del mes y lo que resta del año. Cuídense.
Eso, cuídense y ánimo.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el